En AVM Radio le hacemos compañía las 24 horas. Y ahora le va a acompañar la Luciérnaga. Un punto de luz para la vida cotidiana.
Buenas noches, queridos amigos de AVM Radio. Ferran Salas, que está a mi lado con tertulio habitual de nuestro programa, me parece que también se lo deseas. Así, Ferran, buenas noches.
Sí, señor, buenas noches.
¿Qué tal, María Ángeles?
Muy bien, buenas noches.
Hola, Josep.
Buenas noches.
¿Cómo va la vida?
Bien.
Vamos. Quien les habla también les desea buenas noches. Pepe Vico para su a su servicio. Por supuesto que nuestra emisora se oye las 24 horas del día en distintas latitudes, y el desearles buenas noches no excluye que nos estén ustedes escuchando cuando están desayunando, en la hora del almuerzo, en la merienda. Por lo tanto, a todos, muy buenos días si están ustedes en el principio del día, o buenas tardes si ya pasaron o están cerca de la hora de comer. Bienvenidos sean todos a la Luciérnaga, nuestro pequeño punto de luz para la vida cotidiana. Hoy nos gustaría hacer un pequeño adelanto a un programa que nuestra emisora está preparando para ofrecérselo en unos cuantos días en adelante. Es un programa que pretende ser una guía para padres y madres de niños en edad escolar, y su título, que en breve escucharán ustedes en nuestra emisora, es Los hijos de Laura Torres. Nos ha parecido que para anunciar la existencia y la próxima difusión de este programa podíamos utilizar uno de ellos. Son breves, duran 10-12 minutos aproximadamente cada uno de ellos. Digo que podríamos utilizar uno de ellos para comentar los contenidos que en él se ofrecen, y quizá de esta manera darles a ustedes una pista sobre lo que en breve nuestra emisora les va a ofrecer. Esperamos que les guste, y si ahora nos lo permiten, escuchen atentamente lo que viene.
Los hijos de Laura Torres.
Situaciones vividas por una maestra de escuela.
Que todos queremos a nuestros hijos y queremos verlos felices. De eso no me cabe la menor duda. Pero hacerlos realmente felices, bueno, ya no estoy tan segura de que todos seamos capaces. Porque no basta querer a nuestros hijos. Hay que quererlos bien, de manera eficaz, que les sirva para crecer, para madurar, para hacerse adultos.
Ya tendrá tiempo de sufrir, pobrecillo. Mientras yo pueda evitárselo, me decía una madre muy, muy protectora. Y yo creo que se equivoca. Sí, ahora podré evitarle algunas lágrimas, un poco de dolor, que por otra parte se le pasaría enseguida. Pero en cambio, no le permite ir descubriendo progresivamente las dificultades y también los valores de la vida. Evitándoles todos los problemas, les damos una imagen falsa de la vida. Y cuando se enfrentan a ella... Perdónenme, pero me parece que me he puesto a sermonear, y les juro que no es esa mi intención. Pero me preocupan tanto los chicos. Me preocupa tanto Javier. Un día me llamó la directora.
Laura, ¿quiere venir un momentito, por favor?
Sí, cómo no.
Laura, le presento a la señora de Jiménez.
Mucho gusto.
Así que usted es la señorita Laura. Encantada de conocerla. Este es Javierito, mi hijo. Saluda a la señorita Laura, hijito.
Buenos días, Javier.
¿Y? ¿Qué te parece, Javierito? ¿Te va a gustar tu nueva maestra?
¿Cómo?
Mire, Laura,
De eso justamente quería hablarle. Aquí la señora ha traído a su niño para inscribirlo en nuestra escuela.
¿Ahora? Pero si ya estamos a mitad de curso. Usted sabe, señora directora, que eso no es bueno para los niños.
Y ya se lo he dicho a la señora.
Supongo que la razón es que ustedes se han mudado, ¿verdad? Pero aún así, yo le aconsejaría dejar al niño en su escuela hasta terminar el año y después...
No, señorita, no. De esa escuela lo saqué. Ahí no podía continuar.
¿Pero por qué? Usted debe saber que sacar a un niño a mitad de año no es bueno. Ya conoce a su maestra, a sus compañeros.
Sí, eso es. Desgraciadamente ya conoce a su maestra y a sus compañeros. Y por eso lo saqué.
Perdón, pero no entiendo.
Mire, señorita, esa escuela no es una escuela para un niño como mi hijo. La maestra es demasiado severa, demasiado rigurosa, para algunas cosas. Para otras, en cambio, es muy manga ancha. En cuanto a los chicos, bueno, mejor no hablar. Y mi pobre hijito ahí, en medio de... Ni un día lo dejaron en paz, ni un día. Qué zancadillas, qué burlas, que le escondían los cuadernos, que le pegaban. Porque hasta eso llegaron a ser. Y eso que yo iba todos los días a protestar.
Bueno, señora, yo no le puedo asegurar que en este colegio las cosas le vayan mejor. Usted sabe que nuestro elemento...
Sí, todo eso ya lo sé. Pero yo no lo traigo al colegio. Yo se lo traigo a la señorita Laura.
¿A mí?
Sí, señorita Laura, a usted. Me han hablado tanto de usted. Y entonces yo pensé, esta es la maestra que necesita Javierito. Porque Javierito es un niño muy sensible, muy delicado. Es lógico, el pobrecillo ha estado muy enfermo cuando pequeñito. ¡Ja! Si usted supiera con qué cuidados ha habido que criarlo.
Pero ahora ya está grande, ya ha pasado todo, ¿verdad?
Sí, pero no podemos descuidarlo. Por eso es que le digo que hay que tratarlo de un modo distinto, especial. No hay remedio. Por eso se lo traigo. Yo sé que usted me lo va a entender, que va a saber cómo tratarlo.
Pero señora, usted debe saber que yo tengo 45 niños en la clase. ¿Se da cuenta que no tengo ni tiempo ni posibilidad de dedicarme a uno solo?
Yo sé que usted lo va a hacer, y por eso dejo a mi hijo en sus manos. Yo no quiero que mi hijo sufra. Ya tendrá tiempo de sufrir, pobrecillo. Mientras yo pueda evitárselo. Así que...
¿Y te vas a ir, mamá?
Claro, hijito. Y yo me voy. Pero tú te quedas con la señorita Laura.
Pero yo no quiero que te vayas.
Pero, Javier, ¿tú quieres ir a la escuela o no quieres?
No sé. Mamá, ¿tú quieres que yo vaya a la escuela?
Claro que sí, mi amor. Tienes que ir a la escuela. Tienes que aprender muchas cosas para poder llegar a ser un hombre muy, muy importante, ¿comprendes? Bueno, y ahora yo me tengo que ir, ¿eh? Pero tú te quedas con la señorita Laura, que es muy buena y te va a querer mucho.
Pero yo no quiero que te vayas, yo no quiero.
Ay, no llores, mi amor, no llores. Ya sabes que te hace mal llorar.
Llévalo a la clase, Laura.
Ven, Javier, ven a conocer a tus compañeros.
Pero yo no quiero ir sin mi mamá.
Ay, mi pobrecillo. Bueno, voy contigo hasta la clase.
No, señora, no. Es mejor que se despidan aquí.
¿Pero por qué? ¿No ve que el niño sufre?
Váyase tranquila, señora. Es un sufrimiento que todavía no ha matado a ningún niño.
¿Cómo se ve que usted no conoce a Javier? Es tan distinto a los otros niños. Es tan sensible, tan delicado.
Pasaron varios días. Javier se quedó en mi clase. Se quedó, pero no se integró. Era realmente distinto. Tímido, apocado, sin iniciativa. En el recreo, mientras todos los niños corrían y jugaban, él quedaba en un rincón, solo.
¡Ven, Javier! ¡Ven! ¡Ven a jugar con nosotros!
¡No, no voy!
¡Ven! ¡Que nos hace falta uno para el equipo de fútbol!
¡No, no voy!
¿Por qué no vas? ¿No te gusta el fútbol?
Sí, me gusta, pero no puedo correr.
¿Y por qué no puedes correr?
Porque no me deja. Mi mamá dice que me agito y me hace mal.
¿Entonces nunca corres?
No.
¿Entonces cómo sabes que te agitas?
Ante la lógica implacable de esa pregunta, Javier quedó mudo, mientras Carlos se alejaba pateando su pelota. Javier era realmente distinto. Era sobre todo un niño sin iniciativa. Siempre preguntaba qué tenía que hacer, cómo tenía que hacer. No hacía nada por su cuenta. No es que fuera mal alumno, todo lo contrario, era un excelente alumno. Bueno, no sé si él o su mamá. Nunca estuve del todo segura de si sus tareas las hacía él o se las hacía su mamá. A ver, Marcela, ¿me muestras tu dibujo? Está bastante bien. Estás progresando, te felicito. ¿Y tú, Carlos, qué has hecho?
Nada, otra vez nada.
No pude, usted sabe...
Conversamos. ¿Y tú, Javier? ¿Me muestras el tuyo?
Está bien, señorita.
Está bien, solo que... Dime la verdad. ¿Lo hiciste tú?
Sí, señorita, lo hice yo.
¿Solo?
No, solo no, me ayudó mamá.
Ah, te ayudó tu mamá. ¿Sabes una cosa? Yo no quiero ponerle nota a tu mamá. Yo quiero ponerte nota a ti. Así que la próxima vez lo haces solito, ¿eh?
¿Solo? Pero yo no sé hacerlo solo. Me va a salir todo mal.
No te va a salir todo mal, ya vas a ver. Y además, si no te sale las primeras veces, bueno, paciencia, y aprenderás. Lo importante es que hagas lo que puedes.
Pero a mí no me va a salir, no me va a salir.
Bueno, chicos, ¿qué les parece si en el rato que nos queda hacemos algún dibujo? ¿Les parece bien?
Sí.
¿Qué dibujamos?
Lo dejo a elección de ustedes. Hagan lo que más les guste.
Yo voy a dibujar un caballo. ¿Y tú, Javier?
No sé.
Bueno, nos queda media hora, así que empiecen a trabajar. Y todos se pusieron a dibujar, hasta Carlos. Es algo que les gusta mucho a los niños. Todos, menos a Javier. ¿Qué pasa, Javier? ¿Por qué lloras? A ver tu hoja. Pero Javier, está en blanco, no hiciste nada.
No, ya le dije que no me iba a salir, ya se lo dije.
Silencio, niños. Hoy Javier no pudo trabajar, mañana estoy segura que lo va a hacer. Al día siguiente, como era de imaginar, vino la mamá de Javier. La directora me llamó.
Laura, venga un momentito a la dirección.
¿Pasa algo?
Está la señora de Jiménez.
Ah.
Señorita Laura, vengo a hablar con usted.
Diga, señora.
Usted lo sabe. Yo puse toda mi confianza en usted y... Estoy muy preocupada, señorita Laura, muy preocupada.
¿Por qué, señora?
Ayer Javier vino a casa llorando.
¿Llorando? ¿Y por qué?
Eso es justamente lo que vengo a preguntarle. ¿Por qué?
Pero yo no sé, señora. En la clase no pasó nada. Señora, usted lo ayuda mucho en sus tareas, ¿no?
Claro, pero... ¿Por qué me lo pregunta?
¿Y por qué lo ayuda tanto?
¿Y cómo no lo voy a ayudar? Es lo natural, ¿no? Es muy niño, solo no puede.
¿Y por qué no va a poder? Todos los niños se arreglan.
Todos los niños, no sé. Pero Javierito no puede.
¿Y por qué cree que no puede?
Mire, señorita Laura, es mi hijo y yo lo conozco bien. Es un niño delicado, enfermizo. Usted no sabe lo que me costó sacarlo adelante. Durante el primer año creí que se me iba a morir. Usted ni se imagina los cuidados que tuve que tener con él. ¡Ay, las que pasé! Eso solo lo sé yo. Pero lo saqué adelante.
Pero ahora está bien, ¿no?
Sí, gracias a Dios.
¿Y entonces por qué?
Pero yo no voy a correr riesgos. Después de todo lo que pasé por él, no me voy a descuidar ahora.
¿Y por eso no lo deja correr, no lo deja jugar?
¿Y arriesgar todo lo que conseguí con tanto sacrificio? No, no, perdóneme, señorita. Se ve que usted no es madre. Yo no me arriesgo.
Pero toda la vida es riesgo, señora. Los únicos que no corren riesgo son los muertos.
Pero usted no puede pretender que...
Pero yo no pretendo nada, señora. Yo lo único que digo es que hay cosas muy importantes para un niño. Jugar, correr, tener amigos, tener alguna pelea, lastimarse.
Usted no sabe lo que está diciendo. Yo soy su madre y sé que es lo mejor para él.
¿Está segura? No crecer, no madurar, no hacerse adulto es lo mejor.
¿Qué quiere decir? ¿Que yo? ¿Yo le estoy haciendo daño? ¿Yo que me desvivo por él? ¿Yo que le di toda mi vida?
No le dé su vida, señora. Déjelo vivir la suya propia.
¿Qué?
eres una... No tengo nada más que hacer aquí.
Bueno, y ahí hice de las mías. Perdóneme, señora directora, pero no pude, ¿sabe? Hay cosas que no puedo callar. Me da tanta lástima, Javier.
A mí también. Pobre Javier. Tener una madre protectora es demasiado peso para un niño. Va a llegar tan mal preparado a la adolescencia. Tan mal armado para la vida.
Vaya, vaya a su clase, Laura. Vaya a atender a sus niños.
En cuanto a Javier...
La directora abrió la puerta y me invitó a salir. La puerta se cerró detrás mío. Esta vez, sin un portazo.
Les hemos presentado otro programa de la serie...
Los hijos de Laura Torres.
Una producción Serpal para toda América Latina, escrita y dirigida por Ana Hirsch y Mario César.
Bien, ya han escuchado ustedes la voz infantil con ese simpático acento argentino de el pequeño niño y de su madre. Quizá no una voz tan simpática, pero angustiada más que otra cosa. Y a mí se me ocurre en principio algunas o muchas preguntas que podríamos o que podrían iniciar el presente debate. Pero me centro en una que me ha llamado la atención al final del texto, del diálogo que mantienen los profesores, la directora, la profesora Laura, la madre. Y hay algo que dice Laura, y es, ¿realmente sabe, por ser su madre, qué es lo mejor para el niño? ¿Es la madre la más indicada para saber lo que le es mejor al niño? Porque así es, al menos como se desprende de las manifestaciones de esta angustiada madre, que ella lo conoce tan perfectamente que nadie mejor para saber qué es lo que necesita. ¿Pero eso es verdad? ¿Os parece realmente que eso es verdad?
No. No. Además, otra cosa, yo no me extrañaría que no dijera, es que yo soy su madre y sé todo lo que necesita, en el sentido de que como madre le ha transmitido toda su manera de ser y sabe cómo el niño ha de contestar y ha de hacer todas las cosas, ¿no? O sea, me ha chocado un poco que no dijera esto, ¿no? En cambio se excusa diciendo que como ha sufrido tanto con su hijo, ha estado a punto de morir y que ha tenido que dedicar tanto tiempo, Javierito ha debido dedicar tanto tiempo para que no se muriera, que ahora pues ella tiene derecho de todo el derecho del mundo sobre la vida del niño y sobre lo que ha de hacer el niño. Y aquí para mí está el primer error grave en la educación de una persona, ¿no?
Pero Ferran, que calla como es de costumbre esperando la oportunidad de saltarnos a la yugular a alguno de nosotros, y María Ángeles, que sonríe beatíficamente, sí, mientras yo digo estas palabras, no han dicho nada, y yo sigo preguntando, ¿os parece que es la madre quien mejor sabe lo que conviene al niño?
Mira, yo tengo aquí en Cataluña, que es una autonomía de España, de esto hay un cantante que es Juan Manuel Serrat, que es para mí es una gran persona, y una vez oí un comentario que me quedó grabado y dijo que a él nunca le habían educado para ser padre.
Que a él nunca le habían educado para ser padre.
Padre.
Había decir, poco, pero
exacto,
había poco,
no, o sea, se refería a eso, es decir, que tú recibirás mucha educación de muchas cosas, pero me parece a mí que la labor de padre es una labor muy importante, quizá la más importante que hay en este mundo, para un padre. Y sin embargo, nadie prepara a una persona para que sea un buen padre.
Es que yo creo que no hay
no
que te preparar. Salgas por... Perdón, tranquilo. No te salgas por la tangente, ve al grano. No hagas como los políticos que le preguntan qué día hace hoy y contestan que mañana es el día de su santo.
Sí,
sí. No, tú di, porque ¿a qué viene que no te educaron como padre y tal? Tú contesta.
No, porque si una persona,
a lo que te preguntamos.
No, porque esta pobre madre, digo pobre por decir algo, esta pobre madre, ella intenta a su manera lo mejor para su hijo, lo que pasa que es una madre paternalista 100%.
Es decir, que esa madre necesitaba ser educada para ser madre.
Hombre, yo considero desde mi pobre punto de vista, ¿no? Considero que si esta buena mujer se lo hubiese orientado, educado, canalizado, pues quizá hubiese obrado mejor como madre. Por aquí, desde luego, en el comentario inicial que hemos visto al empezar, como madre es un completo fracaso.
Yo creo que el problema no está aquí. Yo creo que el problema es que tiene al hijo como una propiedad propia.
También,
tú imagínate que tengas, no sé, un jarrón precioso de la época Ming o de los chinos y tal, de vale mucho dinero, un día se te cae y se rompe un trocito.
Sí.
Aquel, y porque una persona lo ha tirado al suelo. Para que lo arreglarás, lo pondrás allá y dirás, pondrás un guardia jurado delante del jarrón y dirás, al próximo que se acerque, mamporrazo limpio. Es lo que le está pasando a esta mujer.
Sí.
Dice, mi hijo está a punto de morirse, por tanto, como es mi hijo,
sí, que
yo voy a ponerle una valla de alambre, un guardia jurado, una lo que sea, alarmas y tal, para que mi hijo no vuelva a tener... Esto es un error, no es su hijo. En el momento en que le dio a luz a este niño, ya no era su niño.
Bien, bien.
Y esto lo ha de tener muy claro, sí. Si no, estamos, es que el mundo duraría 2 días.
Sí, pero Josep... Precisamente es lo que estoy yo enfocando. Tú estás diciendo lo mismo que yo de otra manera. Yo te estoy diciendo que al educar a la madre, lógicamente, lo primero que se le educaría es de que no se utilizara el adjetivo posesivo mí. Tú sabes que todos los padres normalmente, si tú hablas de mi hijo, mi hija, siempre mis hijos. Estos posesivos son los que no tienen que existir. Es otra vida que hay que educar, que hay que dejar volar, como hacen los pájaros. Y lógicamente, como no está educada esta madre, pasa lo que tú estás diciendo. Si desde buen principio se le educa y se le da a conocer de que su hijo no es una propiedad, estoy de acuerdo contigo, entonces esta madre podrá orientar mejor la educación de su hijo.
¿Cómo se hace eso, Ferran?
Hombre, pues repito, pues igual que te enseñan latín, te enseñan matemáticas, te enseñan religión, pues que hubiese una asignatura
de educación. ¿Crees que así se resolvería el problema?
No, no digo que se resolvería.
Bueno, ayudaría a paliarse, a minimizarlo.
Ayudaría.
No podemos categóricamente resolver,
claro,
sino por lo menos ayudar a hacerlo más pequeño.
Es que no tengo dónde la verdad. Yo digo
yo
lo
no
que mi
yo,
parecer yo es que ayudaría a canalizar un poco, pues, la educación de los hijos.
Permíteme, yo creo que no.
Yo tampoco.
No, tranquilo,
que no pasa nada. Sigue.
No, digo que no me parece que esa sea la solución. Mi padre, en el paz descanse, decía siempre una frase, y es esta: el que tonto va a la guerra, tonto vuelve de ella. Es decir, ni situaciones tan dramáticas como pueda ser una guerra cambia la personalidad de los seres humanos que se ha adquirido durante los años de primera infancia, segunda infancia, casi adolescencia. A partir de ahí, pues difícilmente pasa como con los guisantes. Solamente la vaina es flexible cuando el guisante apenas es muy chiquitín. En el momento en que el guisante ya ha cuajado, la vaina no hay que irla deforme, es decir, ni se come, ni es flexible, ni nada de esas cosas. Entonces, educar a ser padres como el que educa a ser pues arquitecto, carpintero, electricista o modista, eso no daría ningún resultado. Es decir, permitidme que use otro refrán, a mí me gustan mucho los refranes. También se decía en mi casa que de padres gatos, hijos mininos. Es decir, la madre de Javierito, probablemente, excepto que hubiera habido un trauma muy fuerte en su vida, no parece traslucirlo, simplemente le pasó una temporada difícil, quizá eso pudo ayudar, debió haber sido criada también de una manera parecida, porque lo que hacemos los seres humanos es aprender comportamientos por imitación. De ahí que sea el ejemplo vivido y no la enseñanza transmitida lo que forma la personalidad. Por tanto, tú coges a la madre de Javierito y le haces hacer pues 4, 5, 6, 7, 8 cursos enseñándola a ser padre y no será madre. Al contrario, ¿sabes lo que va a pasar generalmente? Que cada vez estará más despistada y cada vez cometerá más errores. porque sustituirá el sentido común por un montón de cosas que oye por aquí y por allá, que no están fundamentadas en un sistema básico de creencias, y lo que probablemente le suceda es que todavía se desorientará más. Perdón, y ahora con eso termino. Esto sucedió en España hace unos cuantos años, en la generación que hay entre quienes, dos o tres que estamos aquí, salvando a María Ángeles, que es la niña del grupo, entre la generación de los sesentones, que somos nosotros, y la generación de los treintañeros, que son los que ahora tienen esos niños tipo Javierito, ha habido un salto tremendo. Nuestros padres actuaban con nosotros sin ningún tipo de conocimiento psicológico y solo con el sentido común, y funcionó perfectamente. A partir de cierto momento aparecieron unos señores llamados psicólogos que, con muy buena intención en la mayoría de los casos, y eso yo no lo pongo en duda, han creado un montón de confusiones en las personas, porque con una serie bastante larga de teorías, muchas de ellas indemostrables, porque no hay nada más difícil que estudiar el comportamiento humano, y por lo tanto establecer leyes sobre eso. Será fácil establecer leyes en las ciencias experimentales, todo el mundo sabe que se puede predecir un eclipse de sol con 100 años de anticipación, pero no se puede predecir el comportamiento de María Ángeles de aquí a 5 minutos. Por lo tanto, estos profesionales con muy buena intención empezaron a regar el territorio con una serie de teorías. Los padres, que en aquellos momentos tenían acceso a la información y a la lectura más frecuentemente, empezaron a leer cosas que no acababan de entender. Se juntó además el pase de una situación políticamente de dictadura a políticamente de democracia, en la situación, o traspaso, en el cual todo aquello que oliera a imperativo era automáticamente rechazado. Y de aquellos polvos vienen estos lodos, es decir, que ahora resulta que los padres treintañeros, muchos de ellos, no tienen ni el sentido común, porque ya lo han sustituido por una serie de teorías, ni la preparación, ni la consistencia sistemática suficiente de ideas como para hacer las cosas mejor de los que los hacen. Porque he de decir que la situación que revela Javierito es bastante frecuente hoy en día, por desgracia es bastante frecuente. Quizá convendría decir, para quien nos oye, que quien les habla tiene mucha relación con el mundo de la educación por profesión, y ve estas cosas pues constantemente, ¿no? Y lo estamos viendo cada vez más, cada vez más, cada vez más. Y por tanto, yo, permíteme que discrepe, no creo que enseñando a los padres a ser padres, no es esa la tarea.
¿Me permites ahora que discrepe de ti?
Hoy, claro, nada más faltaría.
Vale. Entonces yo has utilizado, o sea, en pocas palabras has utilizado una expresión, bueno, lo reduzco yo a una palabra, que los padres hoy en día van despistados.
Bastante despistados.
Vale, ahí es lo que voy a decir.
Evidentemente no podemos generalizar.
No, vale, vale. No.
Pero hay mucho despistado. Exacto. Bastante más que mis padres.
Están despistados y con buena intención.
Sí. ¿Eh? Ningún bueno. Padre, menos los monstruos, son muy pocos.
Exacto.
Actúa con mala intención.
Exacto. Vale. Entonces, como es el despiste, lo que venía yo a decir era eso precisamente. He dicho asignatura porque tú me has obligado a decirme qué tipo de asignatura. Digo, bueno, como si fuera matemáticas, que no ha sido quizá bien enfocado el tema. Pero es igual. A estos padres, a este despiste, que como muy bien tú has dicho, viene originado, y en eso te doy la razón, por todas esas series psicólogos, y ya no te digo si se mete uno con psiquiatras, etcétera, etcétera, dejémoslo aparte ya. Este despiste sí que podría ser educado, sí que se podría ser orientado para poder canalizar al padre y llevarlo, por, como decimos por aquí a veces, por el buen camino de la educación de sus hijos. Es ahí donde voy yo, porque están muy despistados.
Concreta un poco más, ¿a qué te refieres cuando hablas de canalizar o reorientar?
Orientar, por ejemplo, decirles, como aquí muy bien ha dicho en el preámbulo, ha dicho que la mamá, pues lógicamente es paternalista, primera cosa, que hay que procurar que los padres no sean paternalistas, luego que ayuda al nene a hacer los deberes en casa para que saque buena nota, y eso la mamá no se da cuenta de que ayudar a su hijo a hacer los deberes en casa es perjudicarlo. Una cosa es que el nene consulte alguna cosa, pero que vaya dejando que el nene vaya tomando iniciativas propias, El nene carece de todo tipo de iniciativa. ¿Por qué? Porque la madre siempre está encima en todo. Pues claro, esta madre necesita, a mi modo de ver, necesita una orientación. Es lo que estoy diciendo.
Pero cuando tú, por ejemplo, a esta madre le... Fíjate tú cómo ha reaccionado ante los profesores.
Sí, ha ido colegio.
Pero cómo ha reaccionado ante las explicaciones enormemente coherentes de la maestra. Airadamente, aceptando esa realidad y marchándose. Es decir, es una madre que cree estar en posesión de su verdad y esa es la absoluta y la norma de conducta que tiene que guiar toda acción respecto a su hijo. Es decir, no se ha planteado en ningún momento en que a lo mejor está hablando con profesionales de la educación que pueden saber más que ella de ese tema. Y no se ha planteado la duda de quizá tengan razón, voy a profundizar en este tema, voy a enterarme. No ha reaccionado así. Usted debe decir que por mi experiencia de bastantes años en este tema, la mayor parte de las reacciones son esas. Es decir, casi nunca te escuchan, casi nunca, por no decir nunca, te hacen caso. Digo por no decir porque a mí jamás me han hecho caso, realmente. Nunca me han hecho caso. Permíteme que termine. Yo recuerdo hace muchos años, cuando yo empecé en este mundo, había una madre que, de la misma manera que la madre de Javierito quería acompañar a su hijo a la entrada de la clase y se lo impiden las profesoras, había una madre, cuando yo me hice cargo de aquel centro, que estaba acostumbrada, porque la dirección anterior se lo permitía, de que acompañaba hasta el vestíbulo de la clase a los niños, les ayudaba a quitarse la chaqueta o el abrigo y se lo colgaba ella en el perchero que había en el vestíbulo de cada una de las clases. Estoy hablando de niños que deberían tener, pues quizá 9 o 10 años. Bien, cuando yo llegué, eso traté de eliminarlo, por supuesto, porque me parecía una conducta nefasta. Me costó bastante lucha el poder conseguir eso. Y desde luego lo conseguí por imposición autoritaria, no por convicción. Viene de decir, y con esto termino, que otra de las medidas que al cabo de unos meses propuse en el centro y que se llevó a cabo fue el que los niños aprendieran a coser. Es decir, en aquella época las llamadas manualidades, aquellos trabajitos que para fomentar la psicomotricidad de los niños se les hace hacer, pues estaban diferenciadas en un tipo para los chicos y en otro tipo para las chicas. Los chicos montaban enchufes, por decir algo, y las chicas cosían manteles. Me pareció, así lo propuse y así se aceptó, que los chicos tenían que saber coser un botón. A las pocas semanas recibí una carta del padre, del marido de la señora o el padre de esos famosos niños a los que la mamá les colgaba los abrigos y yo se lo impedí, acusándome de que si sus hijos algún día eran homosexuales sería por haberles enseñado o fomentado el uso de una aguja y coser. Esa carta la tengo yo. No sé si la he perdido en el último traslado, pero la tenía, no hace mucho la tenía, porque era realmente muy curiosa, ¿no? Es decir, esa persona, esa pareja, estaban absolutamente convencidos de eso, pero no vinieron a preguntarme, a enterarse, a intentar averiguar si realmente había de verdad algo debajo. No, su opinión era aquella, y aquello era lo que iba a misa, y aquello era intransigente. Y no hacían caso de alguien que se suponía que de ese tema podía saber más que ellos, ¿no?
Pero esto, fíjate bien que tú has utilizado dos términos aquí. Tú has dicho como profesor que hacías las, o sea, conseguiste hacer, lograste, o sea, hiciste lo que hiciste por imposición.
Sí, claro, es que llega un momento. Tienes que utilizar una vez dadas las razones. Es que esa es una de las actuaciones de los padres. Vez dadas las razones, si no se atiende a razones, se utiliza la autoridad.
Correcto. Y ya está. Ahí voy yo. Entonces, ¿por qué se termina con una imposición? Precisamente por un padre que no está preparado.
Claro.
Que es lo que lo estoy yo definiendo desde el principio. Claro, que yo todavía, cuidado, es que vosotros, por mucho que me digáis a mí, todavía yo sigo diciendo lo mismo, lo que dijo Juan Manuel Serrat, que dijo que a él nadie le había educado para ser padre.
Tampoco estaba preparado para tener hijos, pero yo me lancé al vacío. ¿Me entiendes?
Bueno, no me hagas hablar de eso, que...
Es así, Ferran.
Si te explico lo que hice yo, no se puede...
Pero explicar. Es así, Ferran.
A mí cerrado ya te lo explico.
Si siempre...
Luego se lo contaremos a ustedes.
Si siempre estuviéramos reconociendo de que no estamos preparados, no haríamos nada en la vida.
Pero Pero tanto cuesta. Es que no estáis pintando una forma como si fuera una...
Oye, que no es uno como un examen de autoescuela, ¿eh?
No, pero es que no cuesta nada prepararse para una cosa. Tú vas, por ejemplo, no sé. Yo me tengo que poner unas gafas para ver. Pues lo lógico es que me prepare yo para ver,
sí,
para que no me caiga. Es que cualquier acto, por simple que sea, si una persona está preparado,
Ferran, voy a cortar por una razón.
Sí.
Yo no tengo hijos, pero tengo un sobrino. Y resulta que me lo dejaron a mi cargo los primeros meses. Lo primero que hice fue hacer un curso de dietética para saber alimentarlo.
Realmente Ferran tiene razón.
O sea que yo me preparé porque no sabía cómo se alimentaba un bebé.
Yo voy de acuerdo.
O sea, y como eso, pues sí, hay cuestiones que se pueden hacer. Pero aquí habéis dicho, o sea, ellos dos han dicho ya, y muy bien, hay que usar el sentido común.
Sí, pero reforzado.
Toda la vida va por sentido. Sí, pero reforzado con las opiniones de quién.
Mira, te voy a poner
de un psicólogo hoy en día.
Me permites un momento un caso mío. Ahora voy a reforzar lo que he dicho, que me ha venido a la memoria ahora. Y fui a un psicólogo. Pues una vez yo, que ya lo dije otra vez, pero es igual. Una vez yo llegué a un momento en que mi hijo ya no sabía yo si lo educaba bien o no lo educaba bien. Porque muchas veces los padres llegas actualmente a la duda de que si las cosas las haces bien o no las haces bien. Y el que diga lo contrario...
Pero es que es en todos los aspectos de la vida.
Vale. Y el que diga lo contrario está equivocado. Porque todos pasamos por un momento que dices, bueno, ya no sé si lo hago bien o lo hago mal.
Por eso de cuando en cuando has de hacer examen de conciencia, porque no sabes dónde vas.
Ya.
¿Me entiendes? Sí. Pero no solo en esto, en todo.
Pero es que ya la conciencia incluso ya no te va, ya no cuenta en este caso.
No, yo no hablo de conciencia como sentido del bien y del mal, sino como decir, realmente estoy yendo por el buen camino.
Vale,
pero en todos los aspectos de la vida.
En el caso de los hijos, hoy, actualmente, como ha dicho Pepe, que no es lo mismo educar hoy que hace unos años atrás. Tienes que tener en cuenta de que yo con mi hijo tuve que ir a un psicólogo de la Seguridad Social, y fui al psicólogo, pedí hora, y el psicólogo cuando me visitó, ¿qué le pasa a usted? No, vengo para que me visite a mí. Digo, vengo para que me diga usted si educo bien a mi hijo o no, si lo llevo bien o no, hago las cosas bien hechas o no, porque ya llega un momento en que incluso ya dudo de mis actos. Y le expliqué de la forma que yo actuaba. Y me dice, actúa usted perfectísimamente bien. Bueno, ya me quedé tranquilo. Ya me quedé tranquilo, digo, bueno, por lo menos, y por ahí fui, y seguí por aquel camino. Es eso lo que tú te refieres.
Pero
si a esto le añadís todo lo que vosotros habéis dicho,
estoy de acuerdo.
Todos los sumandos siempre son buenos.
Permíteme que yo, por la parte que me toca, aclare que cuando antes decía yo que un curso de aprender a ser padre serviría de poco, habría que añadir si ese curso va dirigido a quienes nunca han tenido una educación tradicionalmente en valores. Es decir, que ¿por qué te dijo a ti el psicólogo que tu actuación era correcta? Pues porque tú estabas siguiendo con tu hijo lo que habías visto que habían hecho contigo. Y como eso era una actitud pues correcta, tú no hacías más que transmitirla, y esa también era la correcta, porque nacía de una correcta. Y cuando las personas son así, se interesan, como tú hiciste, a ir a ver a quien sea. Quien más, quien menos, como María Ángeles o como cualquiera de nosotros, también nosotros, mi mujer y yo, lo hicimos antes de tener hijos. Asistes pues a algunas charlas, a algunos cursillos, te interesas por leer algunos libros que crees que te pueden ayudar, etcétera, etcétera. Pero sale de ti. Fíjate que en el caso de la madre de Javierito es todo lo contrario. Es decir, no solo no se interesa por saber cómo evoluciona la personalidad y la mente de un niño, sino que ha hecho un patrón de esa mentalidad y de esa personalidad, hecho por ella, sin más apoyo científico de ninguna clase, y lo defiende a machamartillo como si ese fuera el único. Es decir, no tiene el menor interés en contrastar sus ideas, las tiene ya establecidas, no busca, como tú buscabas, una solución al problema. Ella tiene la solución a su problema. He dicho tiene, evidentemente subrayándolo, ¿no? Ella no tiene la solución, pero ella cree que la solución que tiene es esa, y cualquier solución que tú le des distinta a esa caerá en saco roto. Esas son las personas a las que digo que, por más cursillos que les hagas, no funcionará. ¿Por qué? Porque lo primero que no han sabido, o que nadie les ha enseñado, es a ser un ser humano completo. La primera condición para ser humano es la de ser autónomo. Es decir, ningún ser humano puede llegar a su plenitud si es dependiente de la voluntad de alguien. Y evidentemente, cuando los niños, los seres humanos nacemos, somos de los bichos más indefensos que hay sobre la capa de la Tierra y somos absolutamente dependientes de nuestros padres. Pero si esa dependencia no se va dejando por el camino a lo largo del tiempo, uno no termina madurando. Y las personas que son dependientes de otros y que no consiguen su autonomía, traspasan a sus hijos esa misma dependencia que ellas tuvieron. Quienes no son así, quienes ponen en tela de juicio lo que oyen, porque les parece que puede ser mejor o peor, se preocupan de contrastar si sus ideas son las que realmente la mayoría del aspecto científico del que se trate son las que están comprobadas o no. Lo que hiciste tú, o lo que hizo María Ángeles, o lo que hace cualquier persona que se dedica a investigar aquello que cree que le interesa. Antes de casarme también yo asistí a un cursillo, pues porque yo había visto el ejemplo de mis padres, yo tenía, creo, que un sentido común, pues más o menos normal, dentro de los errores de todo el mundo. Pero sí me interesaba conocer algo más de aquel tema. Yo no iba con una idea establecida, porque si vas con una idea establecida, no hay pinga que te saque de ahí, que es lo que le está pasando a la mamá de Javierito.
Porque fue educada de esta manera.
Ella va con su idea establecida. Exacto. Y todo lo que no sea a decirle amén será contrario a ser aceptado por ella.
Ahora yo te digo una cosa, yo también fui una persona muy protegida, mi madre viuda, pues imagínate, con dos niñas, súper protegida, pero creo que no he salido yo tan protectora.
Bueno,
he salido protectora, vamos, sí, pero no como para eso, como para llegar a ese extremo.
Afortunadamente los seres humanos no somos programables, afortunadamente. Y antes yo decía que si el comportamiento humano es tremendamente difícil de predecir, quisiera aclarar inmediatamente que afortunadamente, es decir, que desgraciado el día en el que el comportamiento humano fuera tan predecible como lo es la mecánica, por ejemplo, o la electricidad, sí, claro, o el movimiento de los astros. Ese día se habría terminado la libertad humana, sí. El goce humano, la felicidad humana, el arte, se habría terminado todo lo humano. Es decir, que gracias a que somos impredecibles, la vida merece la pena vivirla.
Yo voy a hacer una pregunta. El comportamiento de esta señora que hemos estado oyendo, es, dijéramos, puede ser basado en su vivencia. Pero ¿y los chiquitos de hoy en día, o sea, todos los niños estos, padres separados, padres incluso que trabajan todo el santo día y los niños están solos, cuando llegan a casa, los papás, para no darles el disgusto de las riñas, los deberes, no se les ayuda más de lo necesario?
O se inhiben de la educación de los hijos, las dos cosas.
Aquí está problema.
Bueno, estábamos hablando de los protegidos.
Sí, pero es que hoy
más
día...
Más que ahora de los descuidados, de los protegidos. ¿No es también por cuestión del trabajo de los papás? Todo el santo día fuera, cuando llegan a casa, lo que menos quieren es pelear con deberes. Y quien sabe hacerlo se pone, ayuda a hacer los deberes, más bien los hacen ellos, que no los niños. Y...
Sí, sí.
O sea, y están de esta manera protegidos también, no por cuestiones de que han estado enfermos, ni nada de eso.
No, sí.
Hoy en día está pasando, María Ángel, está pasando, tú sabes muy bien, que los nenes hacen muchas actividades extraescolares.
Porque los papás no pueden tenerlos en casa.
Voy a ser muy claro, y que me perdonen los oyentes, pero voy a decir la verdad. Lo hacen para aparcar los hijos, nada más.
Claro, porque no los pueden tener.
Porque si un niño va a la piscina, esos padres, estoy hablando, cuidado, salvo excepciones, normalmente estos padres lo que intentan es que el niño vaya a la piscina, pero no que vaya a la piscina, lo aparca allí en la piscina, luego lo aparca en otro sitio, porque los padres tienen muchas obligaciones, porque estamos creando una serie de necesidades absurdas, como muchas veces hemos dicho aquí, y esas necesidades absurdas o nos obligan a estar trabajando demasiadas horas.
Pero es que hasta en los colegios crean esas necesidades, porque parece que si el niño no va a piscina, hace falta, o sea, para las notas del colegio, tiene que ir a inglés porque si no se le pasa, o sea, no va al nivel del colegio. O sea, es que los buscamos a ellos no solamente para aparcarlos por necesidad, yo ya no digo por otra cosa, sino simplemente porque es que el niño tiene que estar hoy en día, no sé por qué, no sé el motivo, pero tiene que estar tan atareado como un adulto.
Exacto.
Bueno, si me permitís, yo veo en un rincón a Javierito, que me gimotea y lloriquea. No sé lo que le está pasando, así que quizá que veamos y que hagamos una pausa para enterarnos de qué es lo que le pasa y seguir la conversación. Volvemos enseguida. Hemos ido a ver qué le pasaba en el rincón donde gimoteaba Javierito, pero hemos visto que antes de llegar nuestra querida maestra Laura ya se hacía cargo de él, así que no hemos querido interrumpir. Mejor será que sigamos nuestra conversación y dejemos a Laura con su trabajo, a ver si consigue que Javierito deje de ser ese niño dependiente y miedoso, apocado y sin iniciativa o con muy poca de ella, en que le han convertido los mimos y la sobreprotección de una madre equivocada que, pensando en protegerle de todos los peligros, lo que está consiguiendo, por desgracia, es que el niño no sepa afrontar ninguno de los pequeños riesgos, porque al fin y al cabo los niños empiezan aprendiendo a vivir enfrentándose a pequeños riesgos, a pequeñas frustraciones, a pequeños disgustos, y así, poco a poco, se van fortaleciendo para después poder soportar mayores frustraciones que seguro que les van a llegar, y que mejor será que consigan y que tengan el temple suficiente como para no desmoronarse y ser así más felices. No hay persona que sufra tanto como aquella persona que no aprendió a soportar los noes, las negaciones, las frustraciones que hermanos, otros niños de su entorno o padres le propinaron a lo largo de su infancia. ¿Vosotros creéis que una de las posibles causas de que
la base de datos de base actualizada
quizás sea un error que nosotros cometemos con bastante frecuencia? Estamos hablando del mundo industrializado, del primer mundo. quizá no tenemos en cuenta que nuestra emisora se oye en todo el mundo, y quizá habría que pensar que seguramente nos oyen en lugares en donde la adormidera principal que nos ha invadido al mundo occidental, que es el lujo, la comodidad, el exceso y el derroche, digo, a donde esa adormidera todavía afortunadamente no ha llegado. Para esos pueblos, mi enhorabuena. Como pedagogo les puedo decir que no hay nada que eduque más, que no hay nada que fortalezca más que la carencia de muchas cosas. También habría que aclarar que cuando hablo de carencia no me refiero a la miseria. La miseria no educa, la miseria embrutece. Pero de la misma manera que la miseria embrutece, también embrutece la abundancia. Como también sabiamente decían nuestros padres, en el término medio está la virtud. Ni es necesario, ni es bueno pasar hambre, pasar apuros, pasar frío, mojarse cuando llueve porque uno tiene goteras en el techo. Y desde luego tampoco es bueno que los niños tengan un televisor en su habitación, una videoconsola, el teléfono móvil siempre cargado en el bolsillo, y a los 14 años una moto con la que escandalizar, hacer idioteces y, por desgracia, tener algún accidente, como está ocurriendo en nuestro mundo. Por tanto, si en este mundo occidental vamos a criticar algo, no va a ser los pueblos, las ciudades, los lugares en donde se vive todavía con el sentido común, sino que lo que vamos a criticar es justo la opulencia, justo lo que nos lleva a situaciones como la de Javierito. Probablemente, si la mamá de Javierito, además de Javierito, tuviera a siete más detrás o en medio o delante de Javierito, no tendría tiempo de estar tan pendiente de que si Javierito le ha picado un mosquito y rápidamente ir a ponerle un ungüento para que no sufra ni siquiera la picadura de ese mosquito. Tendría que atender cosas más necesarias. Pero bueno, eso no es así, y tampoco hay que conformarse. Es decir, que el que no sea así no significa que no podamos reaccionar de una manera más lúcida. ¿Por qué entonces está pasando esa epidemia de sobreprotección? ¿Qué pensáis?
Es un poco complicadillo, pero vaya, en el fondo yo creo que es un tema de reacción delante, primero, de las penurias que quizá de niños hemos tenido que pasar, y de sufrir el autoritarismo de nuestros padres, que estaba bastante de moda en su tiempo, y que era, yo creo que era bueno de alguna manera para nuestra educación.
Era buenísimo.
Yo creo que era bueno, ¿me entiendes? O sea, yo he aprendido de mis padres, no he tenido que aprender.
El calla niño es excelente, es una terapia formidable.
Y aquello de que vas en el autobús y que hay una persona mayor que está de pie y tú vas bien sentadito y que tu padre te diga: oye niño, levántate, que esta persona tiene derecho a sentarse y tú aún eres joven. ¿Eh? Y que no lo aprendí, y aparte lo aprendíamos en la escuela con las clases de urbanismo. Sí. Pero es que hoy en día, yo ya soy mayorcito, muchas veces me vendería lo que fuera para tener un asiento en el tren, y veo a aquel niño mimadito al lado de su mamá, los dos sentaditos, y que su mamá aún se complace en que tenga a su hijo sentado al lado.
Pues tiene suerte que la mamá también va sentada, sí, muchas veces va el niño sentado y la mamá dice,
también, ¿no? Y cada vez dirías, pobre niño, que aún tienes unas piernas muy buenas, deja sentar a estas otras personas, no yo, o yo, o otras personas mayores, o no tan mayores, que corren por el tren, ¿no?, que han de aguantarse de pie. Es en este sentido en que digo que es una reacción que no la entiendo, porque yo, para mí, esta reacción me hace, o sea, la educación que recibí de mis padres, que era esta educación autoritaria, de decir, oye, las cosas hay que hacerlas así por narices, o porque son así. Yo he intentado transmitirlas a mis hijos, pero veo que la generación de mis hijos, la generación esta, pues ya no tienen en cuenta esto. Lo importante es lo que decías tú antes, que el hijo tenga el móvil, que tenga la última consola de videojuegos, de que pueda tener todos los caprichos habidos y por haber, de que vea 32 horas de televisión. Suerte que no hay 32 horas cada día, sino que solo hay 24, pero si hubiera 32 horas de televisión, y que siempre tiene la excusa o el certificado para decir, mi hijo no ha podido hacer los deberes porque lo que fuera. ¿Qué pasa? Estos niños te los encuentras en la escalera y lo primero que se hacen pues es ser unos mal educados que se enfrentan a ti o te pasan por delante y casi te tiran por la escalera, cosas de este tipo, ¿no? En cambio, digo, bueno, si estos críos que están saliendo ahora son los que han de llevar la sociedad de aquí a X años, pocos años, menuda sociedad que estamos construyendo, ¿no? O que están construyendo los que van detrás nuestro.
No, mejor diríamos que estamos destruyendo.
O que está, bueno, es igual, menuda sociedad. Pero claro, yo apuntaba aquí cuando hablaba de esto, hablaba de la sociedad del bienestar. Sí. Menudo bienestar. Ah. Si el bienestar es fastidiar al vecino, olvidémonos del bienestar. La inhibición de los padres, porque al fin y al cabo los padres colocar al niño en la piscina o en inglés o en música o en no sé cuántos, es una manera de inhibirse del problema, entre comillas, que tienen, que son unos hijos que hay que educar. Porque es muy fácil decir, no, es que yo tengo necesidad de trabajar 10, 12, 14 horas cada día, porque si no, no me llegan a final de mes. Mentira podrida. Yo, cuando estaba en tiempo de educar a mis hijos, caí en la trampa hasta que me di cuenta. Yo cobraba lo mismo trabajando 8 horas y 5 minutos, que era el contrato laboral que yo tenía, que si trabajaba 12 horas o 13. Hasta que me di cuenta y mi mujer me dijo, oye, pues te estás pasando. Y es verdad, digo, ¿para qué de trabajar 13 horas si realmente con 8 horas y media bien administradas puedo hacer el trabajo de 13 horas? Y en algún momento le dije, lo siento mucho, señor jefe mío, yo a las 5 y 5 de la tarde yo me voy a mi casa, que es donde he de estar, porque mi sueldo me lo he ganado intensamente.
Y eso no, que estaba... no fue el jefe que te dijo, vete, que has trabajado.
No, no, el jefe más bien me puso la crucecita. La crucecita.
Raro, pues yo me puso la crucecita. Los jefes abundaban más los que cuidaban a sus empleados, no, no, y les decían, vete a casa, cuida a tus hijos, está con tu mujer, ya has trabajado bastante.
Sí, sí, mi crucecita me puso.
Vale, pues,
los jefes solo que... ven cuando no trabajas.
Qué idea tan equivocada.
Cuando trabajas no existes.
Bueno, entonces el tema de la inhibición de los padres, ¿qué es esto? Inhibirse buscando excusas que no son tales excusas. Y por último, el aumento de los medios de comunicación. Claro, estos niños saben de videoconsolas, de ordenadores, de televisiones, cosas que yo en mi vida conoceré. Claro, ellos son de la generación de todos estos aparatejos.
Están,
¿no?,
en la obligación de saber.
Son de la generación. Sí. Pero claro, una cosa es ser de esta generación y otra cosa es dedicar horas y horas y están al loro en el tema de los SMS, de los móviles y no sé cuántas historias, de los programas, blogs, no sé qué, de los ordenadores y no sé qué, no sé cuántos. Claro, esto no es educar. Esto es, yo de alguna manera, para mí, esto es aislar a estos niños del mundo, porque están creándose su propio mundo. Un mundo en el cual no tiene cabida nadie que no sean ellos mismos.
Pero y lo bueno que es que estés en casa y ellos...
Y que no molesten. Y
exacto,
que no molesten, vale.
Eso es la educación que se les da desde pequeñitos, que para que el niño no llore se le planta delante de la tele, ve sus dibujos animados y la mamá o el papá, quien esté de turno, quien esté al cargo de él... o el abuelo, la tía, quien sea.
Quien sea.
Pero estáis poniendo a caldo a los padres actuales, ¿no?
Pues sí, bastante.
Que son una generación muy acomodaticia.
Por suerte no son todos los padres así, ¿no? Lo hay de todo.
Me espero.
Al igual que la señora, la mamá de Javierito, lo hay de todo. Los hay muy protectores y también los hay que se descuidan. Pero bueno, en este momento hablamos de un poco del descuido.
¿Y qué os parece de esa frase que dicen tantos padres de que, refiriéndose a sus hijos, que pueda tener lo que yo nunca pude tener?
Esto es un error.
Que no pase lo que yo pasé.
Es lo que estamos hablando.
¿Qué pensáis de esa frase?
Que se oye a menudo, ¿verdad?
Sí. Además, ya, no solo esto, sino que yo he oído a personas de entorno del vecindario del pueblo que dice, es que yo nunca caeré en la trampa cuando mi hijo sea mayor. Hace años que lo decían estas personas, ni la moto ni no sé qué, porque esto es una manera de deseducar y no sé qué. Y ahora ya sus hijos ya están en edad de tener una moto y van con la moto haciendo en 20 metros, ya levantan la rueda delantera de la moto, un ruido infernal que no puedes ni escuchar a la persona que tienes al lado, etcétera. Dice, yo pensaba, y tú eres el gran progre educador, y además tu hijo vive en el pueblo, ¿para qué necesita una moto? ¿Para qué? Para ir al instituto. El instituto hay un magnífico autobús que pasa a recoger a todos.
Exacto.
En cambio no, la moto es para ir de juerga, ya me dirás. Y además la moto no la ha pagado el hijo, porque el hijo no ha trabajado nunca. O sea, la ha pagado el padre, el que decía que nunca.
¿Y observan esos padres que a raíz de esos regalos o esos tratos de favor que les otorgan los padres han mejorado? ¿Sus hijos son mejores? ¿Están como más concienciados de su entorno? ¿Son más responsables? ¿Son más serios? ¿Les quieren más? ¿Están más contentos? ¿Son más felices?
¿Sabes de lo que yo me doy cuenta? De que exigen más. O sea, no solamente no a todo eso. O sea, no son conscientes, no están contentos, sino que encima tú le has dado esto, pues aún tienes la obligación de darle algo más.
Yo aún digo más, moto igual a chico vaginal, así de claro. Nuestro entorno del pueblo, moto escape libre, pequeña cilindrada, escape libre, haciendo virguerías por la calle, igual a chico vaginal, así de claro. No se relaciona con los demás, es violento, ha flirteado con las drogas, así de claro. Yo le diría, yo, para mí en estos momentos me parece ilógico, pero es que lo estoy viendo. Además, desde la atalaya que tengo donde estoy viviendo en estos momentos, es que lo veo cada día. Y no aquel hijo de aquella gente que, bueno, pobres, no tienen ni para comer. No, hijos del pueblo. Y es de aquella gente que tienen los padres tienen el bolsillo lleno. Pero el hijo es un hijo, un chico que de alguna manera se ha convertido en marginales.
¿Y por qué no se dan cuenta de estas cosas?
Esto es lo que
parece que en esta tertulia se ven tan claras y son tan evidentes.
No lo sé.
¿Qué es lo que está pasando?
No sabes que los problemas se ven mejor desde fuera, o sea, los problemas ajenos se ven mejor desde fuera.
No os des cuenta que vos.
La persona.
¿No os dais cuenta que volvéis a lo que he dicho al empezar? Que habría que hacer unos cursillos de orientación de padres.
Es que...
¿Y qué temas incluirías todos los
cursillos? A ver.
Lo que está diciendo ahora, uno de ellos sería este.
Pero vamos a ver.
No por mucho tener, sería mejor.
Es igual, pero el momento en que tú tienes que hacer una introspección para ver que tu problema no lo verás, por mucho que te lo digan desde fuera.
A ver, no por mucho tener se ve mejor, díselo.
Perdóname. Entonces, cuando hay estos grupos de alcohólicos que hacen estas reuniones y tal y cual, según vosotros, tiene que ser un fracaso.
¿Por qué? Porque para ser grupos de alcohólicos anónimos o no, del tipo, ¿cuál es la primera premisa?
No, que sea alcohólico.
No que seas alcohólico. Que aceptes que eres alcohólico, vale, que es diferente.
Vale. Claro.
Sí, es diferente.
Lo digo, bueno, pero es que uno cuando va a ser padre. Si esto estuviera bien orientado, todo eso, si uno va a ser padre, pues diría, mira, yo voy a hacer un curso de estudio de orientación de padre, porque voy a ser padre. Y lo haría, si estuviera todo bien organizado. Lo que pasa es que no hay nada.
Vamos a ver,
perdona, un caso, para que me entendáis, y ya me meto un poquito con los gobernantes, porque siempre tengo que meterme con ellos. Ahora os habéis dado cuenta hoy mismo que ha habido el caso ese del foro filatélico y la otra empresa.
Quizá valdría la pena recordar, Ferran, que hablamos para todo el mundo. Entonces en España se ha descubierto ayer o antes de ayer una posible estafa, hablo de posibilidad porque yo no he oído nada más, sobre un sistema crediticio de ahorro de personas humildes, y que si eso se confirmara, pues hablaban ayer de 350.000 personas que habían podido perder o parte o todo
todos sus ahorros, porque daban un tanto por ciento más elevado que el de los bancos, bueno, de interés. Entonces resulta de que, fijaros bien, que hoy, cuando ya ha surgido este problema, porque se ve que hace tiempo que van detrás de él, ha surgido hoy este problema, automáticamente ahora van a hacer una ley precisamente para que no ocurra. Es decir, que en este país siempre tenemos la mala costumbre de que cuando las cosas ya ocurren, por ejemplo, una mujer, cuando ya aquí en España hayan matado 80 mujeres, 90, 100, 200, 1000, 4000, no sé cuántas mujeres, entonces habrá una ley en defensa de la mujer maltratada, cuando podía haber salido ya desde buen principio. No hay que esperar tanto que ocurran las cosas para que se hagan las leyes. Pues esto es lo que me refiero yo, es igual. No, están esperando demasiado, a mi modo de ver, de que los padres o los hijos, pues la voz de los padres, cuidado, pero que los padres tienen que estar preparados, los padres tienen que estar orientados. Es que si no están orientados, luego falta la base.
¿Pero quién les orienta, Ferran? ¿Cómo se hace eso?
Y sobre eso, ya, eso va con personas ya preparadas.
Bueno, pero ¿cómo se hace eso? A ver, dime una manera de hacerlo, porque luego te contaré algo personal,
sí,
en la que verás pues qué pasa cuando uno intenta hacer esas cosas.
Vale, bueno. Puede ocurrir que veo que por dónde me vienes. Puede ocurrir que a lo mejor los
no
padres...
No tengo ninguna mala intención.
No, pero ya te
esos
conozco.
Esos cuernecillos que ves que
no,
me salen.
No, que te salen a ti, ya te veo venir. De esto puede ocurrir, y eso lo comprendo, que algunos padres pasen olímpicamente de asistir a estas orientaciones. Pero claro, entonces ya es una cosa ya que queda pues ya a su conciencia. Allá ellos. Yo hago como Santa Teresa de Calcuta. Si de 100 se salva uno, pues mira, ya es suficiente, ya doy por bien mi labor. Pues esto es igual. Si de 100, 200, 1000 padres se consigue que un padre, mediante estos cursillos, quede orientado y eduque bien a sus hijos, pues la sociedad eso el día de mañana lo irá recogiendo. Ahora, lo que no puede ser es la abstención, el inmovilismo, el no hacer nada y el esperar que ocurra, la sociedad vaya a peor para luego buscar los remedios, que es lo que siempre se hace. Eso es lo que yo no acepto de ninguna de las maneras. Y vuelvo a repetir que para mí Juan Manuel Serrat tenía toda la razón del mundo. Pues, que a él no lo educaron para ser padre.
Y a mí tampoco. Y a nadie.
Claro,
no
sé, bueno, pues,
caso, porque, para ser personas.
Lo digo, es la única persona, perdóname, es la única persona que lo oigo decir por radio. Y esa persona desde aquel día, y hace años que lo oí, ¿eh? Hace años. Me parece que todavía no era padre yo. Pues me gustó. O sea, siempre me caía bien Juan Manuel Serrat, pero aquel día es que lo aprecio ya. O sea, es un muchacho que lo aprecio muchísimo precisamente por eso.
A mí, si me dejas, te diría una cosa, y es que yo no creo que las personas, vamos a ver, sepan ser buenos padres y malos maridos, buenos maridos y malos compañeros de trabajo, buenos amigos y malos trabajadores. Yo creo que no, yo creo que el ser humano es una suma de todas esas cosas, y en general quien es buen padre es porque es buena persona, porque es una persona sensata, en el sentido de sensatez, de tener sentido común y un criterio recto de las cosas, que es también un trabajador más o menos responsable, un amigo también responsable. Y si uno adorna de las cualidades típicamente humanas, es fácil ser padre, es fácil ser trabajador, es fácil ser marido, es fácil, todas esas cosas son fáciles. Es decir, yo no creo que tenga que existir específicamente una escuela de padres como otra escuela específicamente de trabajadores, o otra de amigos, o otra de matrimonios. Creo, sí, en que los complementos, que esos sean complementos, sí, a una base humana que te han dado en el seno de tu familia, y que encima de esa base, y utilizando eso como un buen sustrato, se planten unas cuantas semillas que puedan dar un mejor fruto, cultivadas y cuidadas, que dejadas al azar, ¿no? ¿Y por qué digo esto? Pues bueno, mira, yo en la época, en una de las épocas de mi vida en la que fui director de un centro escolar, una de las cosas que quise hacer fue organizar, y aún tengo los folletos en casa, un cursillo, el título exacto era un cursillo, un seminario de educación psicopedagógica para padres. Constaba, no me acuerdo ahora, no sé, eran ocho conferencias, ocho charlas, que estaban repartidas entre un médico, un psicólogo y yo mismo. Se hizo la correspondiente promoción, se envió, y en aquellos momentos el centro tenía como unos 500, unos 600 alumnos aproximadamente tenía. El cursillo de todas maneras no iba dedicado a todos, iba dedicado a lo que entonces se llamaba la EGB, que eran unos 300 alumnos, aproximadamente la mitad del centro, y se hizo la promoción con ellos. El cursillo costaba 1.500 pesetas, ¿no? Como veis, una cantidad realmente ridícula, que era simplemente para pagar al psicólogo y al médico que venían a hacer sus charlas. Yo no, por mí iban el sueldo. Bueno, pues se pusieron en marcha las inscripciones, y a la hora de empezar, una persona, una, no digo una exageración, no, una madre, una persona, es la que estaba dispuesta a venir al cursillo. Me acuerdo de ella, que se lamentaba delante de mí que no había derecho, que una vez que se intentaba hacer una cosa, desde luego las charlas estaban programadas, tratando de ver la evolución de un niño desde la edad de los 6 años, que era cuando empezamos nosotros, hasta los 14 años, la evolución desde el punto de vista psicológico, médico y escolar, y podía haber sido interesante. Evidentemente se suspendió porque había una sola madre dispuesta a asistir al cursillo.
Pero, pues, permíteme, perdona.
La desmoralización que eso produce es importante. Claro, uno luego la supera y, como tú decías, pues bueno, seguimos haciendo el trabajo porque es nuestra vocación y pensamos que si a uno hemos ayudado, pues ya hemos hecho.
Es mi lema. Aunque sea por uno, yo sigo para adelante, a mí no de eso. Pero tienes que tener en cuenta que esto que tú acabas de decir ocurre a todos los niveles de nuestra sociedad.
No, si lo sabré yo. Ah, claro. Es que aquí, eso empalma con lo que yo decía. Aquí, no se puede ser buen conductor, es que estamos, ni buen ciudadano, si no se es buen padre, buen no sé qué, bueno, no. Todo va unido.
Tú no puedes claro, ser buen amigo, comportarte muy bien con los amigos y luego llegar a casa y te dar palos. O sea,
que eso que tú acabas de decir, por ejemplo, de que nada más te vino una madre. Tú ya puedes hacer una labor, ¿eh? Una labor sin ánimo de lucro, una labor de voluntariado, y no te viene nadie. Y no cobras nada, y no te viene nadie. Y encima lo poco que te vienen, un uno o dos te vienen con exigencias. Eso está ocurriendo continuamente. Y luego, somos los primeros que pedimos que las autoridades, que hacen pocas cosas. Yo, sinceramente, ya sabes que siempre me meto que yo me gusta que la administración que haga cosas. Pero es que a veces yo también comprendo de que, oye, es que parece que seamos, perdóname la expresión, parece que seamos tontos, porque es de ser tontos el que nos digan, mira, se va a hacer un cursillo gratuito de esto, o una orientación sobre este punto, o una conferencia sobre este punto, gratuita, que no se cobra nada, y no va a caer
también. También he de decir que en aquella época ya había televisión.
Ya.
Y digo esto porque, sí, porque es que uno de los enormes, el mayor para mí enemigo de la familia, de la educación, de la transmisión de valores, del estudio para los niños, es la maldita caja tonta.
Totalmente.
Es el invento más nefasto de los que yo tengo noción desde que era joven hasta ahora. Vamos, es que es tremendamente malo, ¿no?
¿Sabes
y encima, perdón, encima, sí, ya sí, termino. Sí. Hay, no sé exactamente el número, pero hay un montón de hogares que en la habitación de los niños hay televisor. Para el colmo, ¿no? Para más dentro.
¿Sabes lo que encuentro faltar yo en las casas y en la mía, por ejemplo? Tú sabes que vivo solo. Pues lo que encuentro a faltar, ya sabes que a veces...
Uno solo llevándose bien es lo mejor que hay.
Oye, sobre todo como me quiero mucho, que me da mucho
gusto. Ya no te peleas contigo ni
siquiera. No, sí que me... Perdona, sí que me peleo, sí. Cuando acabo de fregar y piso el suelo, fregado, me echo bronca.
Te echas
bronca.
Dices,
claro.
No sé qué.
Hombre, eres, perdóname la expresión, ¿no? Eres un guarro que acabo de fregar y ya estás sudando. La bronca que me echaban en casa, pues me la he hecho yo ahora, porque es verdad, acabo de fregar y yo no me doy cuenta de lo que hizo.
Ah, bueno, muy bien.
Hablando en serio, lo que encuentro falta, y vosotros sabéis porque lo he dicho muchas veces, que viene a colación a lo que estamos hablando ahora, es que lo que falta hoy en día en las casas es la sobremesa. Después de comer con los hijos, allí aquellas conversaciones que habían en las mesas.
Para eso está la tele, para ver la sobremesa, es la novela del día, hombre.
Tú no sé si lo has vivido, me parece que no, porque tú...
Sí, que lo he vivido, sí.
Uy, pues muy justo lo habré vivido. Aquellas mesas que estaban los abuelos, los padres, los nietos, y toda la familia allí reunida. Y aquel coloquio que había, los nenes que tenían participación en las conversaciones.
Sí, pero no hablaban si hablaban los mayores, ¿eh?
Bueno, ya, con educación, claro, pero que se les iba orientando. Eran unas clases didácticas muy buenas.
Es que esa es la auténtica educación, no la de las escuelas.
Y en cambio, ¿ahora qué hacen? Se levanta el nene del mando. Mira, el otro día fuimos a visitar unas residencias de niños que tienen problemas familiares, que viven sin padres, por padres drogadictos o por padres alcohólicos. Y lo que me llamó la atención es de que había una sala de estar de los nenes, muy bonito, todo muy bien, muy bien. No, no bonito en el sentido de bonito, sino que muy bien organizado todo. Y de estos nenes me llamó la atención que había, o sea, eran para vivir 10 niños en cada residencia. Son 4 residencias, en total eran 40 niños. Bueno, pero grupos de 10. Y tenían comedor, cocina, sala de estar, todo. Y en la sala de estar grande, pues tenían allí un televisor. Y como íbamos con los nenes de catequesis, pues les dije a la monja que nos mostró toda la residencia, al ver yo la televisión, digo, supongo que aquí el mando a distancia debe ir controlado, ¿no? Y la monja dijo, sí. Dice, siempre le preguntamos a los nenes qué es lo que quieren ver, y lo que se decide, pues aquello es. Y entonces a los nenes de catequesis les dije yo automáticamente, ¿habéis oído lo que ha dicho esta señora, esta monja? Que aquí el mando se hace por democracia. Porque yo estoy seguro que en las casas actualmente los nenes se levantan de la mesa, seguro, levantan la mesa, clic. Yo con mi hijo una lucha terrible que tenía era el mando ya lo tenía siempre clic, clic y clic, y tocando la televisión. Por eso no te extrañe que hay una habitación, en cada habitación hay un televisor.
Pues déjame que dé un consejo sobre esto, sí, a quien quiera oírlo, con buena intención lo hago. Queridos padres, que tengan ustedes o vayan a tener niños, o los tengan muy pequeños, procuren no comer ni cenar con el televisor encendido. Si es posible, a veces eso no puede ser, por la que la vivienda no lo permite, pero si es posible, coman o cenen donde ni siquiera esté el aparato, para que no exista la tentación de verlo. Si ustedes hacen esto desde que el niño está en la cuna, si el niño entra en casa y a la hora de comer y cenar el televisor está apagado, y si es posible todavía mejor se cena o se come en la cocina donde no esté el televisor, la costumbre, el hábito se instalará, el niño nunca echará a faltar a la hora de comer el televisor, y podrán ustedes conversar, como decía Ferran. No olviden que cuantas más, yo suelo decir a muchos padres, cuantas más comidas y cuantas más cenas hagan ustedes sin estorbos de músicas, ni televisores, ni cosas de este estilo distractoras con sus hijos, mejor será la compenetración familiar, y es la mejor herencia que le pueden ustedes dejar en cuanto a formación del carácter a sus hijos. Y una de las razones por las cuales los hijos tienen una falta de referencias ahora es esa, en la que no existe el contacto diario con los padres. No se educa leyendo libros o estudiando historia o ciencias naturales o matemáticas, se educa comentando los aspectos del día. El niño, cuando llega de la escuela y le ha sucedido cualquier cosa, una discusión con un compañero, o le ha arañado, o le ha mordido, o le ha pegado, o el profesor le ha castigado, tiene ganas de contarlo en ese momento. El filtro por el que pase esa conversación va a ser definitivo para que vaya creando uno detrás de otro el pozo necesario sobre el que se va a edificar su carácter. Si ese filtro no existe, o si es el de un compañero, o si es el del televisor, pues eso va a quedar ahí, ese resquemor va a quedar sin resolver, y no va a ser ni bien entendido, ni por supuesto bien asimilado.
De acuerdo contigo en todo, pero es que yo no iba por ahí tampoco. O sea, que se termina, por ejemplo, de comer o de cenar, se termina de comer y de cenar, que está el televisor apagado, y el nene se levanta de la mesa y clic, en lugar de ver la sobremesa, que es lo que te estaba diciendo, entonces pum, a conectar el televisor y a ver el televisor. Esto es lo que está haciendo tanto daño hoy en día en las casas.
Pues bien, señoras, señores que nos escuchan, ojalá que estas reflexiones se las hagan ustedes propias, y si pueden conseguir, como decíamos hace unos instantes, que la tertulia familiar después o durante la comida, la sobremesa o la cena sea sin ningún tipo de interrupción, todo eso ganarán ustedes en armonía familiar, en comprensión mutua, hijos padres, padres hijos, y no les quepa la menor duda de que la educación, la forma de ser, el carácter, el temperamento y el temple de sus hijos saldrá ganando. Muy buenas noches.
Buenas noches.